Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es el tercer día de junio ya, y es lunes y son las 8 de la mañana. Todo eso son razones para estar muy contento y muy feliz. Y si eres de Leganés, o del Leganés, más todavía, porque ha subido a primera. Y ya veremos la otra plaza, si es el Español, el Oviedo, el Sporting o el Eibar, quién la ocupa, además del Valladolid, que ya subió también. Bueno, si usted ahora hubiera acabado el bachillerato, tuviera, no sé, 18 años, una cosa así, y quisiera formalizar algún tipo de estudio universitario, hoy tendría que presentarse a la selectividad, se le llama toda la vida, se le llama la EBAU, y ahora pues habrá muchos que estarán con los nervios a flor de piel. Aprueban casi todos, ¿eh? O sea, tampoco, en fin. Pero comienzan en Madrid y en La Rioja las pruebas de la EBAU, de soltera selectividad. Y las otras comunidades, pues en los próximos días. El Partido Popular ha anunciado de cara al futuro que todas las comunidades gobernadas por ellos van a realizar un examen común, homogéneo, porque es verdad que hay algún tipo de agravio comparativo por las diferentes maneras de calificar y desigualdades en el nivel educativo de las comunidades. Y esto lo quieren arreglar algunas, pues haciendo más coladero, otras menos, bueno, en fin. Y tranquilidad y buenos alimentos. Chicos, si me estáis escuchando camino del examen, la relajación, lo que vayáis a aprender ahora de aquí a que lleguéis al examen ya no os sirve de nada. No os comáis, tranquilidad. Además, puntúa mucho más la nota que se haya obtenido en el bachillerato que la nota que se tenga ahora, cosa que en nuestros tiempos, en fin, no era así. El otro vistazo es a México, que viéndoles los primeros datos del conteo de los votos, hablan de una victoria de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, la antigua alcaldesa del Distrito Federal, es sucesora de López Obrador, ¿no? Bueno, esto es, ya hablamos de México con tranquilidad en próximos días, que habrá que hacerlo, porque nosotros estamos metidos, como saben, en la recta final de la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo domingo. Entonces hoy hay encuestas, son bastante coincidentes, dicen que ganaría el PP. Unos dicen, la verdad, que entre el 31 y el 35% de los votos, más o menos. Ahora tiene 13 escaños, obtendría 23. Dice, hombre, ¿cómo ha subido? Bueno, es que también ha subido el censo, ¿eh? El PSOE perdería un escaño. Vox se mantendría fuerte. Bueno, ¿qué pasa con estas elecciones? La circunscripción es única. La representación es directamente proporcional. Favorece a los experimentos políticos, a partidos más pequeños, a formaciones que en circunstancias normales no llegarían al Parlamento. Oiga, yo le recuerdo que hace años Ruiz Mateos logró colarse en el Parlamento Europeo, lo cual fue, por otra parte, su salvaguarda, ¿eh? Y luego estas elecciones son gratis, es decir, no te juegas el gobierno de España. El votante puede darse el gusto incluso de frivolizar. Por eso aparecen frikis de la política. Y por eso el Parlamento Europeo acaba siempre con un grupo de personajes atrabiliarios. Pero en España han pasado muchas cosas en los últimos tiempos para permitirnos el lujo de votar o no votar con cierta despreocupación. La semana pasada el Congreso aprobó la ley de amnistía, que es una cacicada corrupta, inconcebible hace poco tiempo, contraria a la mayoría de la voluntad de los españoles. Una ley que consagra la desigualdad y que no han publicado en el BOE. ¿Por qué? Porque no quieren que de esa manera, o sea, a ver si de esa manera la ocultan, siendo tan buena, ¿no?, la ley de amnistía, de esa manera la ocultan. El asunto es pernicioso para los intereses electorales del sanchismo. No ha pronunciado ni una palabra en favor de la ley de amnistía, ni ha contestado a una pregunta en los medios, ni sobre la amnistía, ni los negocios de su mujer, la trama Coldo, ¿no? Ahora habla de los zurdos, de Perro Sánchez, o de cualquier otra estupidez que los suyos le compran para olvidarse ellos también del sistemático chuleo al que le somete su líder. Entonces hay quien dice, bueno, 3-4 escaños de diferencia es poca ventaja. Son aquellos que dicen, con todo lo que está pasando, tiene que sacar una ventaja de 10 puntos el PP. Eso tiene una explicación sencilla, la división del voto de la derecha. PP y Vox ambos están contra Sánchez. Si los votos fueran en una sola candidatura, la desautorización de Sánchez sería tan abrumadora que quedaría políticamente deslegitimado. Pero con la derecha dividida, haciendo experimentos frikis, Sánchez puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Sobre todo si le permite a Sánchez una derrota por la mínima. Porque lo curioso de estas elecciones es que una derrota por 3 puntos, habiendo ganado por 13 el PSOE, la anterior elección europea, como al PP se le exige una goleada, pues qué éxito ha tenido Sánchez. Oiga, bueno, vamos a ver. El PP ganó en el 23J por 1,35 puntos. Si lo dobla, no puede decirse que sea un fracaso. Pero si no es goleada, dirán, bueno, pues eso es una forma de avalar todas las tropelías, incluida la ley de amnistía. Ya verán ustedes cómo se hará esa lectura, que durará 2 días, ¿eh? El 11 de mayo, de junio, no se acuerda nadie de las europeas. Porque el PSOE seguirá en minoría, porque habrá que ver qué pasa con la mesa del Parlamento en el Parlamento catalán, la configuración, para ver quién gobierna, porque a ver qué leyes sacan sin presupuesto, sin... Bueno, ¿qué les voy a decir? Estos días recordamos los 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos. Aquello fue, oigan, cuando al rey Juan Carlos se le pasa por la cabeza abdicar, él lo explica desde la perspectiva de que el poder se ejerce en generaciones y por generaciones, y el tiempo de su generación había pasado, y él decide seriamente la abdicación, y la primera persona a quien se lo cuenta es al director del CNI, a Félix San Roldán. Y le dice, Félix, quiero abdicar. Y Félix le dice, ¿me está pidiendo la opinión o me está dando una noticia? Dice, no, si quisiera tu opinión no te lo diría tan seguro, voy a abdicar. Y a partir de ahí la secuencia es decírselo a su jefe de la Casa del Rey, a Rafael Espotorno, y preparar todo aquello para que no se filtrara y no se supiera nada, que era una cosa prácticamente imposible. Buscaron la ayuda de Landelino Lavilla como jurista, porque Landelino Lavilla le dijo a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, esto lo tiene que saber una serie de gente, porque lo que no pueden hacer es enterarse por la radio el día que vaya a abdicar su majestad. Y efectivamente después llegó el príncipe y la reina, y luego el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el que se le dijo, y Mariano Rajoy le dijo, esto sin Rubalcaba no sale adelante. Y Rubalcaba, oiga, convocó, no se fue, que lo que quería era irse, no se fue en ese momento y retrasó su marcha hasta la aprobación de la ley orgánica. Porque Rubalcaba le reconoció, si yo no estoy ahí, esto va a ser mucho más difícil. Y además creo que hay que decírselo a Felipe González. Y se le dijo a Felipe González, y se le dijo a Aznar, y se le dijo a Rodríguez Zapatero. Y ahí se acabó. Y todos aquellos que decían, yo lo sabía o yo... No. No, porque fue realmente una cámara secreta blindada. Y de ahí no salió una palabra. A la vista de la sucesión milimétrica de los acontecimientos, fueron todos eficientes y discretos. Eso, con la aplicación del 155, fue el último gran fruto del consenso entre el PP y el PSOE en España. Hace 10 años, Rubalcaba fue una pieza fundamental en el proceso de abdicación. Y cualquiera sabe qué habría pasado con este PSOE. Hombre, desde luego Rubalcaba tampoco habría obligado a Juan Carlos a salir de España, eso está claro. Pero con este PSOE, vaya usted a saber, bueno, él mismo lo dijo, dice, esto o lo hago yo ahora o lo va a tener mucho más difícil.